conjunto cervecero en condición de local ante Gimnasia de Comodoro Rivadavia, 68-59. Provocó no solo que se termine la temporada para Quilmes, sino que los sureños sean los primeros clasificados a la final de la temporada. Y tenemos en comunicación telefónica en estos momentos a Diego Romero, uno de los integrantes del elenco cervecero, por supuesto. Diego, ¿cómo estás? Buenas tardes, te saluda Rodrigo Vivito.
Hola Rodrigo, buenas tardes. Acá, pasando la tarde y tratando de digerir el mal trago de anoche.
¿Es realmente un mal trago, Diego? Porque la verdad que la campaña y la temporada para ustedes ha sido muy positiva, más allá de cómo se cierre ante un equipo como Gimnasia, que también ha jugado muy bien al básquetbol, ¿no?
Es un malísimo trago, no un mal trago. Uh-huh. Porque uno nunca quiere que termine, siempre la esperanza de seguir siempre está. Y creo que en todo momento, a pesar de ir 0-2 de Comodoro, la gana, la fe, la esperanza, no sé cómo decirte, en el grupo estaba intacta y no pensábamos quedarnos fuera así tan rápido.
Uh-huh. No pensaban que la serie se iba a barrer, ni mucho menos, que por lo menos iban a poder estirarlo a un cuarto, porque era un quinto, ¿no?
No, claro, como lo hemos hecho antes, siempre partido a partido. Primero era tratar de ganar ayer. Sabíamos que era difícil, pero bueno, lo llevábamos entre todos parejo, pero no lo pudimos cerrar bien.
¿Han logrado en los últimos dos partidos, Diego, algo que era muy difícil, que era bajarle el goleo a Gimnasia de Comodoro Rivadavia? El primer partido no lo habían podido hacer, pero terminaron los dos partidos en 60 y en 59 puntos, ¿no? Ofensivamente por ahí les faltó ese plus como para cerrar los partidos mejor y más cerca.
Sí, yo creo que muchos hablan de alguien que juega en Gimnasia, pero creo que contra nosotros la clave de ellos fue su defensa más que su ataque. Uh-huh. La defensa de ellos a nosotros nos sacó muchas cosas, por ahí nos regaló mucho el tiro exterior y nosotros igual fallamos bastante. Entonces yo creo que ellos arriesgaron a cerrarse, a veces excesivamente, cuando igual tenía la pelota, no le importaba a ciertos jugadores, le dejaba únicamente ir. Y nosotros no supimos ahí resolverlo, nos costó y se llevaron la serie en muy buena manera, de buena fe, ¿no? Digamos, pero yo creo que ellos apostaron que nosotros teníamos medio a funcionar y eso te da un poco de bronca, ¿no?
Sí, seguro, porque el partido estaba abierto hasta casi el último minuto de juego, ¿no? Todavía persistían ustedes con la posibilidad, metieron un par de pelotas ellos realmente importante, con mucha efectividad en el cierre del juego, y lo terminaron sentenciando. Haciendo un poco de retrospectiva, Diego, ¿qué balance se hace de esta temporada, ¿no? Donde al principio hablábamos con Leandro Ramela y nos decía, y hay que ir paso por paso, es un equipo casi con la misma conformación del año pasado, con la llegada de Clark, de Volkovitsky y de Junior Sequeira, y tendremos que ir viendo nosotros cómo nos vamos acomodando dentro de la liga. Bueno, se han acomodado entre los cuatro mejores. ¿Qué balance haces en lo personal de lo que has visto de este grupo?
Sí, vamos directamente a los finales, positivo. Uh-huh. Después, durante el año, creo que nos fuimos acostumbrando, creo que todo el equipo nos pasó factura. La liga nueva, nosotros tuvimos muchos problemas de lesiones, pero muchos.
Sí.
Ya creo que tuvimos muy mala suerte, igual un poco, ¿no? Arrancando allá por los principios, cuando yo tuve un golpe en la costilla, Fede tuvo creo que 3 meses afuera con problemas de espalda, después tuvimos más de golpe en el garro, o sea, casi se la bancó al final de temporada con un dedo roto.
Uh-huh.
Pero la liga fue muy larga, yo para mi punto de vista, necesariamente, porque nosotros nos pasó que hemos hecho gira, yo me acuerdo que me desgarro el primer entrenamiento, después de una gira de 4 partidos, una gira muy dura, jugamos 4 Comodoro, los 3 de Buenos Aires en 6 días.
¿Qué?
El primer entrenamiento fuerte que hacemos, pero hacía algo físico, porque hacía mucho que no hacía físico, porque teníamos creo 18 días sin básquet, sin jugar, me desgarré, algo así fue.
Uh-huh.
Entonces era, por el momento era muy dura, por el momento tenía eso, bache de 2 semanas sin jugar, que hasta las rivales físicas del equipo entre ellos comentaban que realmente qué hacer, o sea, hasta dónde empujar, hasta dónde hacer algo tranquilo para mantener el físico. Entonces fue algo, creo que para todos fue algo nuevo, algo que no es mala jugar mucho, pero que, o si jugamos, vamos a jugar, pero no con parate tan largo de Corriza Linda. Creo que eso es mejor. Y el Chile se acomodó a eso, se acomodó a las lesiones, y siempre, creo que Leandro lo dijo, y hicimos todo, la idea de principio de temporada era ser siempre competitivo. Y el equipo fue competitivo durante todo el año. Tuvimos un bache larguísimo, visitando en el final de temporada, pero sin perder de vista que los últimos fueron bien, eran 8 partidos, 6 partidos, creo que fueron, perdimos 5 suplementarios y 2 o 3 por 2 puntos del último tiro. Entonces, el comentario entre nosotros mismos era, estamos ahí, o sea, lo tenemos ahí, en los playoffs lo tiene que dar. Gracias a Dios funcionó.
Claro. ¿Cuánto le sirvió desde lo anímico dar vuelta a esa serie con el argentino de Junín, no? Porque la cabeza les cambió notablemente también.
Sí, seguro. Habíamos estado muy cerca del primer juego de Junín, habíamos llevado faltando un minuto y algo empatado, si no me acuerdo mal, y no pudimos tirar al aro. Me acuerdo que estábamos con esa bronca porque habíamos perdido, no sé, son 3 o 4 metros seguidas, y ellos nos terminan ganando por 6, 7, 8 puntos, de los cuales 6 fueron de tiro libre, pero cortamos. Nosotros no, en el último minuto, en el minuto 10, en el minuto 30, no tiramos al aro. O sea, sabíamos que movíamos, y el primer partido había sido así. El segundo nos dieron un toque bárbaro, que nos habíamos venido a la propia ciudad, qué equipo somos. Bueno, nos pusimos entre todos, volvamos y demostremos qué equipo somos, pero tenemos que volver a Junín. Y seguro que ese quinto partido en Junín nos dio esa fuerza extra, ese envío anímico para decir después, bueno, vamos ahora y podemos, y si ahora nos gana el Maracata, podemos volver a ganar un quinto, que sería así, pues ya creíamos nosotros que podíamos ganar en cualquier lado.
Claro, bueno, en realidad durante todo este camino, más allá de encontrar el equipo, fueron encontrando también aportes muy muy importantes y muy valiosos, ¿no? Creo que el equipo terminó equilibrado en ese sentido, todos aportaban lo suyo dentro del desarrollo de cada uno de los partidos, y también hay una mezcla dentro del plantel de jugadores jóvenes con mucho talento, con ustedes que tienen una experiencia muy grande. Bueno, Volkovisky terminó siendo fundamental en la serie con Obras, vos has aportado mucho también en la instancia de playoff. Creo que más allá de Walter Baxley, que es el jugador franquicia que tiene el plantel, después todos rinden muy parejo, y eso habla también de lo que se puede ver fuera de la cancha entre ustedes como grupo humano, ¿no?
Si un equipo está lleno de jugadores buenos y después el grupo humano no es bueno, no va a funcionar, es imposible. Y creo que lo principal que teníamos era que no importaba quién hacía los puntos, los que estábamos afuera, o no importaba quién jugaba, los que estábamos afuera, apoyábamos a los otros. Y nosotros, a pesar de la juventud de Talla y de Luquita, para ellos, para nosotros siempre fueron dos jugadores más del equipo.
Claro.
Y eran parte de los sistemas normales, o sea, hacíamos jugadas para Talla como la hacían para mí, hacíamos jugadas para Luquita y Loja como la hacíamos para Walter o para Junior, y todo el año fue así, o sea, todo el año fue así importante para nosotros su aporte, hasta que lo logramos convencer a los dos de todo, de que ellos para nosotros no eran dos juveniles y que no estaban aprendiendo, sino que tenían que aprender. Y nosotros lo íbamos a apoyar, entonces, y eso ellos cuando lo entendieron, pasó a rendir a un nivel extraordinario, y Talla pasó a ser sólido definitivamente y a rotarnos muchísimo en ataque, atacando el aro con los ofensivos, y de aquí la presión en defensa, y alargamos el equipo un montón, y después cada uno, como decimos, aportaba lo suyo, pero la clave está en que el que estaba en el banco apoyaba al 100% que estaba dentro de la cancha, sin importar, o como diga Rosita, sabiendo que si Talla juega bien, el coach juega bien, yo me iba a pasar 40 minutos sentado en el banco, y eso era lo que todos pensaban de una manera, y esa era una de las claves de que llegó que este equipo llegue tan lejos.
¿Le hablas mucho a Talla o no lo necesitas?
Sí, hay que controlar la energía muchas veces. Porque cuando uno cae y dice, hay que jugar fuerte, el aire es un full. Hay que jugar fuerte, pero sin empujar. A veces uno le decía, hay que ir fuerte, y él se pasaba de rosca, él iba fuerte. Pero es un pie bárbaro y tiene unas ganas tremendas, y va a llegar lejísimo, y eso no está vendido.
¿Te ves en continuando con este mismo esquema que tiene Quilmes? Hay muchos jugadores que van a seguir en el equipo. ¿Vos tenés ganas de continuar con todo este proceso y tener la posibilidad de que se arme un equipo muy similar al de esta temporada?
No he hablado con nadie, ni siquiera he hablado con mi representante. Yo dije que me llame recién mañana a la tarde, que necesitaba un día para estar tranquilo. Quiero mirar tele, tomar el té que tengo que tomar porque estoy en una fiebre que estoy volando. Pero no me desagrada volver a jugar con un mismo grupo como el que tuvimos este año. Si nos quedamos, yo diría todo sería mejor, y sobre todas cosas para jugar un torneo internacional donde te la ganaste vos, ¿entendés? Es diferente a ir a un equipo donde clasificó y vos vas te sentís como que llegás afuera, y podés jugarlo con Quilmes, vos te la ganaste, vos corriste, vos transpiraste, vos jugaste este partido que terminaba más en obras, creo que jugarlo sería un premio doble, ¿no?
Seguro. ¿Sintieron que no terminaba más, en serio, ese partido en obras? Era interminable.
No terminaba más, era increíble. Increíble. Después tenemos la chance de, porque hasta cuando lo ganamos, teníamos la chance de la fecha inspirada de tener un tiro libre, sacar la diferencia defensiva, y fallamos, y ellos tuvieron el último tiro, y yo me acuerdo estar dentro de la cancha y estaba pegando la pelota para arriba porque no había más tiempo, y termina el partido y yo seguía pegando la pelota, había terminado. Y quería que termine una buena vez eso. Habíamos luchado mucho, habíamos pasado por muchas cosas durante la temporada, y era un premio que nos merecíamos, merecíamos todo de verdad.
¿Te llegó a emocionar ese partido? Porque al final justo le agarró la tele a Junior Sequeira y era inevitable que estaba al borde del llanto inmediatamente. Se fue tranquilizando con el correr de la nota, pero ese momento, esa sensación de adrenalina y también de haber logrado un objetivo grande, ¿te llegó a emocionar? Maxi Maciel me dijo que él no le gustan esas cosas de llorar y que lo único que hizo fue alejarse un poco y ver cómo festejaban todos. ¿Vos cómo viviste ese momento?
Con apenas me reaccioné y realmente me costó un segundo más de dejar de pegarme la pelota y correr. Lo único que quería era abrazarme con los chicos, porque la temporada, como repito, es muy larga, pasamos un montón de cosas, y era ese abrazo de unión, de amigos, de familia que no se da siempre, y sabíamos que habíamos logrado algo importante. Y sí, con emoción, no lágrimas, pero bueno, este tío por ahí con el gorro, por eso somos medio amigos, no somos muy fáciles, claro. pero la alegría que sentía era enorme, no sé, si se debe ver el video, no voy a parar de abrazar con ninguno, porque quería asegurarme de abrazarme con todos, uno por uno, porque todo había estado en las buenas y en las malas, todos esos chicos que estaban ahí, todos los jugadores, el cuerpo técnico, el utilero, todo había estado en las buenas y en las malas, cuando teníamos agua caliente para bañarnos y cuando no teníamos agua caliente para bañarnos. Era un mérito de todos, de eso de que cuando lográs algo, no sé cómo decirte, por ahí para alguno, en alguna familia puede ser que alguno se reciba en la universidad, ¿viste eso?
Claro.
Que para todo ese orgullo, bueno, habíamos logrado algo así, sabíamos que era algo muy importante.
¿Cuánto tiene que ver en el grupo tan lindo que se ha armado y que se ve desde afuera, ¿no? Cuando uno ve los partidos se nota que han armado un buen grupo humano, Leandro Ramela, ¿no? Con su forma de ser tan particular también.
Sí, él imprime la otra parte, ¿no? El cero de emoción, la mano dura, la que no deja relajarte. Pero a veces cuando hay grupo así, lo más normal es que uno también se relaje un poco, pero te puedo asegurar que cuando hubo entrenamiento duro, entrenamiento era una guerra, pasaba por la sala pintada con, imagínate, con talla, con y conmigo, no era fácil. O sea, los chiquillos se quejaban, yo se les pasaba llorando, porque le pegábamos mucho, no se la quería penetrar, y bueno, y antes de eso venía y decía, no, ustedes no aflojen, ustedes dejen de llorar, y hay que seguir. Y bueno, y en eso tiene mucho que ver, porque no dejó que algo que afuera era muy bueno se lleve en el entrenamiento, sino que siempre fueron duros y siempre supo llevar el grupo al máximo, explotar cada uno en su mejor lugar de la cancha, ponerla en situaciones donde nos sentimos cómodos y ayudarnos, tanto él como todo su cuerpo técnico que formó acá en Chile, en los trabajos individuales, en las cosas de la hora extra, en los videos, tiene mucho, muchísimo que ver.
Bien. ¿Tuvo algún punto particular para vos que la eliminación, más allá de la bronca que genera, sea ante un equipo como Comodoro Rivadavia, que vuelve a una final después de tanto tiempo y tantos gratos recuerdos que trae para vos ese club?
¿Algún punto cómo?
¿Algún punto, digo, especial, más allá de la bronca, de la eliminación, digo, porque sea justamente Gimnasia de Comodoro Rivadavia, un club donde vos tenés gratísimos recuerdos?
Nada
especial.
En particular, simplemente felicitarlo, creo que estamos haciendo una gran campaña. No, te repito, nos ganaron muy buena ley. Creo que no hay. Siempre hay algunos que están quejando de alguna otra cosa, ni de los árbitros, ni de nadie. Nosotros simplemente no pudimos resolver. Ahora sigo pensando yo que ofensivamente fue nuestro problema. Sigo. Hemos equipado 69, 60 y 59 de local,
sí.
Así que no podemos echar la culpa a más nadie que a nosotros mismos. Todo el mundo hablaba de lo bueno que Comodoro era ofensivamente, y nosotros creo que realmente demostramos de que no era tan así. El equipo que sí juega bien, se pasa mucho la pelota, pero si los defendés, son como nosotros. Pero nada, más que felicitarlo y nada más.
Está bien, me parece bárbaro. Y ahora ver a Sergio, ¿no? Que está jugándose una parada muy interesante allí en la Copa América con el seleccionado, ¿no? Tu hermano.
Lo que sí tengo que decir es que no atiendo el teléfono a nadie como oro porque no paran de escribir. Ahora hablan todos.
Ah, mira, ahora te escriben todos ahora.
Ahora sí, pero antes de arrancar la serie no me escribía nada y nadie decía nada.
Ah, mirá vos.
Ahora sí, llegan los mensajes, ahora son todos vivos.
Son todos vivos, claro. Y bueno, con el resultado puesto con el diario el lunes, viste, mandan todos.
Claro. Pero cuando apenas ganamos en obra, nadie escribía, así que no, ahora ya es tarde.
Capaz que estaban un poco asustados con lo que habían visto del equipo. Te decía ahora ver la Copa América y ver a tu hermano, ¿no? Un rato a ver si puede consagrarse después de lo que fue el subcampeonato del mundo.
Sí, estuve toda tarde ya poniéndome a pulso como era la Copa América, porque me perdí muchos partidos, así que estuve bien resumen de varios. Ya sé todo lo que puede pasar para hoy con Uruguay y Chile.
Muy bien.
Así que sí, ya estoy en la Copa América metido a full. Esperando que obvio que Argentina le vaya bien, porque si Argentina le va bien, le va a ir a Sergio. Ahí apoyándole, haciendo un aguante de la distancia. Y bueno, si llegamos a la final, se va a guardar la entrada, por supuesto.
Obviamente, te iba a preguntar justamente si siguen avanzando, un viajecito te vas a hacer, no estás lejos.
No, sí, obvio, pero todavía no, porque está frío, así que. Acá tranquilo en Maracaná, estoy muy cómodo.
Bueno, acá también está bastante frío la cuestión. Diego, gracias por tu tiempo. La verdad que sabemos que has hecho un esfuerzo para dialogar con nosotros porque no te sentís para nada bien. Te agradecemos que puedas compartir estos minutos con nosotros aquí en el aire de la 99.9. Y bueno, ojalá te tengamos en Mar del Plata la temporada que viene jugando nuevamente en Quilmes.
Bueno, primero que nada agradecerte a vos, Rodrigo, por todo lo que haces por el básquet, ¿no? Porque Hoy estamos en un país donde todo es fútbol, todo el mundo habla de fútbol y se nota tu pasión por el básquet y sé que por ahí fui muy con vos,
no.
Incumplí muchas veces,
no.
Pero nunca fue a propósito, no se daba nada más y espero que sepa disculparme, pero estoy a tu disposición cuando quieras y tenés mi número y llamame, no tengo ningún problema.
No hay por qué disculparse, estas cosas pasan. Ustedes tienen una vida también fuera de la cancha y hay veces que se superpone con otras cuestiones. Es simplemente encontrar el momento y poder dialogar como lo estamos haciendo ahora sin ningún tipo de problemas. Gracias, Diego, y bueno, que te recuperes pronto de la gripe y bueno, que puedas celebrar también con tu hermano, que puedas viajar a Chile y verlo en una final de Copa América, alzar un trofeo con el seleccionado nacional, que también es un momento importante dentro de tu familia. Un abrazo grande.
Bueno, un abrazo grande y muchas gracias por el aguante de la temporada entera.
Dale, un abrazo, hasta luego. Bueno, Diego Romero, por si algunos se desayunan, es el hermano de Sergio.